Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Una noche más, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, de verdad, en un jueves plagado de noticias y en un programa plagado de protagonistas. No se pierdan esta noche El Partidazo. Han ocurrido muchas cosas y les vamos a contar muchas cosas. La primera ocurría en Barcelona. Mediodía. Presidente del Barça, Josep María Bartomeu, acudía a un acto, una presentación de un libro sobre Kubala. Y en ese acto ha hablado sobre Valverde. Es la primera vez que hay un pronunciamiento público acerca del futuro de Ernesto Valverde después de lo que pasó en Liverpool el pasado miércoles. Es evidente que el Barça se dio un tiempo para tomar, digamos, un punto concreto de opinión, pero hoy Bartomeu ha dicho esto sobre el futuro de Ernesto Valverde la próxima temporada en el Barça.
Ernesto Valverde ya lo dijo el otro en rueda de prensa. Evidentemente esto es un proyecto a medio largo plazo. Ernesto tiene contrato y estamos muy contentos con él. La liga ya la hemos ganado. Ya he dicho antes que tiene contrato. Creo que es una pregunta que no.
Y una cosa más.
Gracias.
No, ya está.
Muchas gracias.
¿Pagará la cláusula de Griezmann, presidente?
Muchas gracias.
Le decía David Bernabéu, pero ni pío sobre Griezmann. Ha hablado de Valverde, pero de Griezmann, sobre si va a pagar el Barça la cláusula, no ha querido decir absolutamente nada. Así que todavía culebrón abierto en Barcelona. Ahora escuchamos lo que ha dicho Morata, compañero de Griezmann en el Atlético de Madrid, al menos hasta el domingo.
Es una decisión que hay que respetar y sobre todo agradecer todo lo que ha hecho Griezmann por este club, que creo que ha sido mucho y bueno, nosotros respetamos su decisión y ojalá que se hubiera podido quedar, pero bueno, ha tomado esa decisión y nosotros estamos pues ya acabando la temporada, pero también tenemos muchísima ilusión por la temporada que viene. Siempre son difíciles los cambios, pero estamos muy motivados dentro del vestuario con el futuro y eso creo que es muy importante.
Sí, ya sabes. ¿Ha dicho Griezmann a dónde se va? ¿Si va a seguir en la liga, si se va al extranjero?
No tengo ni idea,
dice Morata. El futuro del Atlético de Madrid está plagado ahora mismo de nombres, algunos con mucho caché, como por ejemplo el de Dybala, el futbolista de la Juventus. Hoy, en Italia, ha saltado una pequeña bombita informativa también, porque su hermano, Gustavo Dybala, ha afirmado en la radio argentina, Radio Impacto de Córdoba, que el jugador argentino va a abandonar la Juve este verano.
Sí, sí, hay posibilidad de que Pablo salga. Sí, las hay.
Bien.
Pablo necesita un cambio. No está cómodo y no va a ser el único que se va a ir de Juventus, Pablo.
No está cómodo, no va a ser el único que se va a ir y hay posibilidades de que salga. Insisto, Dybala, uno de los nombres que se ha vinculado al futuro del Atlético de Madrid. Este mercado va a estar entretenido, ¿eh? Va a haber muchos movimientos. El año pasado fue un año más bien aburrido, pero este año promete, porque si estamos así ya en la segunda semana de mayo, tenemos por delante un mercado realmente apasionante. No se pierdan cada noche El Partidazo. Noticia importante que va a contarles ahora mismo Juan Antonio Alcalá. Mañana lista de la selección española a partir de las 11:30 de la mañana en redes sociales, desde las 12:30 en una comparecencia de prensa que a esta hora creo que todavía no sabemos si la va a dar Luis Enrique o su segundo. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Bueno, debido a la situación familiar complicada desde hace algunas semanas de Luis Enrique, algunos meses incluso, del seleccionador nacional, la cadena COPE puede adelantar que lo más probable, al 90%, informan fuentes de la Federación, es que Luis Enrique no vaya mañana, no ofrezca esta lista de 23 convocados y permanezca al lado de su familia. La Federación, en todo caso, como no tiene el 100%, trabaja en dos planes. Hay un plan A, al que dan un 10% de opciones, es que Luis Enrique llegue mañana a las 9 a Las Rozas, grabe el vídeo para Twitter, dé la rueda de prensa posterior y dirija desde el banquillo ambos partidos. Y hay un plan B, en el que se trabaja de verdad, 90% de opciones, es que Luis Enrique no va mañana a la sede federativa. El vídeo de Twitter a las 11:30 se graba sin la presencia del seleccionador. Roberto Moreno y el director deportivo Molina dan la rueda de prensa del mediodía y Roberto Moreno, su segundo, dirige desde el banquillo ante Islas Feroe y ante Suecia. No es una buena noticia porque significa que la familia sigue siendo una gran preocupación para el seleccionador nacional, pero insisto en que lo que puede informar hasta ahora el partidazo de COPE es que lo más probable al 90% de opciones es que Luis Enrique no dirija estos dos encuentros de la Selección Nacional de España.
Es tan difícil el asunto que es casi imposible hacer un mínimo comentario sobre lo que está pasando en el entorno de la selección con el asunto de Luis Enrique. Cualquier decisión que tome Luis Enrique será la acertada para él y para su familia, que en este caso es lo más importante. Mucho ánimo, una vez más, desde aquí. Del resto de noticias del día, ha reaparecido Messi en el acto de entrega de la Cruz de San Jordi. Es el segundo futbolista que recibe esta distinción que otorga la Generalitat de Cataluña. Es el segundo, después de Cruyff, de Johan Cruyff, lo recibe Leo Messi. Y noticia que ha dado hoy, desde COPE Barcelona, nuestra compañera Silvia Ortiz ha informado que el representante de Rodri, el jugador del Atlético de Madrid, Pablo Barquero, ya le ha comunicado al Atleti que van a pagar los 70 millones de euros de la cláusula de rescisión. Hay dos nombres en el horizonte. Uno, el Barça, que creo que estaba desmintiéndolo en círculos, digamos, privados. Y otro, el Manchester City. Suena como futuro para el jugador del Atlético de Madrid todavía, insisto, porque hemos sabido que ha podido ocurrir eso, que el representante le ha dicho al Atleti que van a pagar esos 70 millones de euros, pero de momento todavía no se han pagado esos millones de euros. Por cierto, del mercado, noticia también importante. Michel, el entrenador, se va a México a entrenar a los Pumas. Es sorprendente porque no sonaba Michel y al final se ha ido Michel a entrenar a los Pumas. Tenemos una gran noche de radio, insisto, por delante, ¿eh? Está aquí Luis García. Hola, Luis.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estás en Vitoria, ¿no?
Estoy en Vitoria aquí, vamos, viviendo el baloncesto, la fiesta del baloncesto.
Perfecto, pues luego cuando esté Pablo Laso con nosotros nos amplías y nos cuentas muchas
cosas.
Por
suponido, estaremos ahí.
David Bernabéu, Barcelona. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Has preguntado, te han dejado preguntar, pero no has obtenido respuesta de Bartomeu.
Bueno, no era una rueda de prensa, estábamos en la calle, se puede decir, y sin ningún problema. Sí, hemos preguntado todo lo que debíamos preguntar, pero no siempre hay suerte.
Bueno, pero...
Pero ya es mucho, que Bartomeu se haya dignado y hacer un canutazo, ¿no? Que decimos...
Canutazo es una atención delante de varios micrófonos, porque insisto siempre que para alguien que no esté en el argot periodístico piensa que Bartomeu ha compartido otro tipo de cosas con los periodistas.
Es la segunda vez en varios años que lo hace. La otra fue llegando en el aeropuerto del Prat, al aeropuerto del Prat después de fichar a De Jong.
Y Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué te parece la confirmación del Barça o de Bartomeu de que Valverde continúa?
Bueno, me parece que me creo la mitad, es decir, me creo que por supuesto continúa, pero no me creo la parte en que Bartomeu asegura que, bueno, que es el entrenador ideal, que es a medio y largo plazo y que nunca se ha dudado de él y que el club siempre lo ha tenido claro, porque ya hay precedentes del año pasado que demuestran que eso en algún momento no fue así, el discurso luego fue el mismo, que nunca hemos dudado de él. Yo creo que Valverde continúa, pero continúa de momento.
Tiene matices la secuencia, Juanma.
¿Tiene matices?
Sí, ahora, porque ahora, durante sí. En tres ocasiones, yo en una de ellas, mientras hacía el discurso que ha hecho hoy, decir, bueno, pues es el entrenador que queremos, estamos muy contentos con él, tiene contrato, le hemos preguntado hasta en tres ocasiones si pase lo que pase en la final de Copa, va a continuar como entrenador. Y no lo ha contestado.
Claro, es que
no ha querido contestarlo.
La final de Copa, un desastre en la final de Copa complica muchísimo la situación.
Si tú crees en un entrenador, lo lógico es decir, va a continuar pase lo que pase.
¿No? Entiendo. Europeo sub-17, hemos perdido en la semifinal con Holanda. Es Holanda 1, España 0. Un gol de los holandeses en el 89. Nos ha dejado fuera de la final del europeo. La UEFA ha hecho oficial que está investigando al City por posibles irregularidades en el fair play financiero. Y recuerden, una de las grandes citas deportivas del fin de semana en Vitoria. Mañana a las 9 de la noche, en la cadena COPE en directo, vamos a vivir el Real Madrid CSK, semifinal de la Final Four, Euroliga, baloncesto, y es en Vitoria, es en casa. Pilar Casado, ambientazo en Vitoria, ¿no?
Sí, ambientazo por todo lo alto, aunque es verdad que hay muchos aficionados que en las últimas horas están soltando algunas entradas que pueden acabar en manos de los turcos. Recordemos que la semifinal que abre esta Final Four de Vitoria será a las 6 entre Fenerbahce y Efes, primero, y lo que jugará el Real Madrid a las 9 frente al CSKA de Sergio Rodríguez. Se prevé que esté lleno el Fernando Buesa Arena, habrá 3.000 aficionados aproximadamente del Real Madrid de las gradas, habrá también 3.000 de Fenerbahce, que son los equipos que más aficionados han arrastrado llegado hasta este Fernando Buesa. En lo deportivo, bueno, hoy se lo ha tomado con mucho humor Zeljko Obradović en una mañana ajetreada, porque ha dicho que, entre otras cosas, había que venir a comer chuletón aquí a Vitoria-Gasteiz. Y en lo deportivo, el equipo de Pablo Lasso está perfectamente, tiene que hacer cuatro descartes porque tiene a los 16 disponibles, lo cual es un lujo a estas alturas de temporada. Y animado y mucho, quizá de tapado, ha venido un poquito más el CSKA de Sergio Rodríguez, que está pletórico y sabe que tienen sus opciones.
Perfecto. Saludo a Tomás Guas, que también está en este partidazo de jueves. Hola, Tomás.
Deberías, buenas noches, hacer el partidazo a las 11:30 de la noche y de la mañana.
¿Por qué?
Porque esto es desbordante, es excitante.
Todo lo que pasa.
Me pone muy nervioso.
Pues,
entonces, una hora y media, dos horas me parece poco. Hay que ser cinco horas
al día. Bueno, yo sí puede ser que lo haga otro, porque ya tengo bastante con uno, ¿eh? Dos partidazos al día, sería...
Tu condición golfa es...
Ojo a esta noticia, ¿eh? La ha contado Diario AS por la tarde. La escudería Honda se plantea bajar a Jorge Lorenzo de su moto en 2020 si no mejora sus resultados. Joder, aquí ya empieza como en el fútbol también. Aquí a la mínima te...
A ver...
Hola, Carlos Miquel.
Hola, muy buenas.
Juan Bartomeu.
¿Sí? Lo que está pasando, lo ha desmentido Jorge Lorenzo, que haya un ultimátum, pero es cierto que si estás en Honda, bien, llegas con la vitola de ser el siguiente al margen de Marc Márquez y tienes un sueldo de 7 millones de euros al año, pues te van a exigir un rendimiento mejor. El comienzo de Jorge Lorenzo en Honda ha sido peor que con Ducati y es verdad que se le está metiendo presión y por eso se está difundiendo esta historia, que tiene viso de convertirse en realidad si mantiene este rendimiento hasta final de año, desde luego, Jorge Lorenzo. Vamos a ver qué pasa.
Por cierto, ¿de Alonso hay alguna noticia hoy en la Indy?
Sí, la noticia es que no ha rodado hoy. No han tenido el coche listo para las 7 horas de entrenamiento. Estuvieron ayer hasta las 2 de la mañana después del accidente. Han montado completamente sobre el coche reserva, han montado un coche completamente nuevo, pero no les ha dado tiempo. Hasta se ha llegado a vestir Fernando Alonso. Bueno, pues un chasco, porque ya solo le quedarán, antes de la calificación de sábado y domingo, las 7 horas de mañana para prepararlo.
Oye, de mercado me quedaba una cosa importante. Sky Alemania ha publicado esta tarde que Luka Jovic ya es jugador del Madrid, que va a pagar 60 millones de euros en el Madrid y que la semana que viene sería oficial. A Melchor le han dicho que de momento no lo van a hacer oficial, pero vamos, que tiene pinta que esto... Luego nos cuenta Melchor, que Jovic está muy cerca del Real Madrid. Y del resto, lo que nos contaba ayer Fouto, que la federación ha sacado a concurso la prestación de servicios del VAR, los aparatos, las cámaras, los cables, todo lo que es el sistema de VAR de la próxima temporada, que ha estado hasta ahora en manos de MediaPro y que no se va a poder presentar MediaPro a ese concurso, ¿no?
Bueno, sí, presentar se va a poder presentar, pero
lo van a excluir.
La federación lo va a excluir, evidentemente, como también lo excluyó de la Copa del Rey, ¿no? Así que bueno, a ver qué alega la federación, porque bueno, publicaron ayer las bases del concurso, Juanma, y la verdad es que hay puntos que evidentemente pueden excluir a MediaPro, ¿no? Hay un cabreo generalizado porque evidentemente se entiende que hay una desproporción a la hora de adjudicar el concurso del VAR, ¿no?
Perfecto. Y luego está lo del tenis, lo de Nadal hoy, que ha sido alucinante, en Roma, dos partidos, dos victorias... la primera por la mañana ante Chardy, 6-1, 6-0. La segunda por la tarde ante Basilashvili, 6-0, 6-1. Solo ha cedido dos juegos, insisto, en dos partidos, ante dos rivales distintos. Sensacional. Rafa Nadal, cuando estamos oliendo ya a Roland Garros. Verdasco se ha cargado por la mañana a Thiem. Ojo a esto, ¿eh? Verdasco se ha cargado a Thiem en un partidazo a tres sets y por la tarde ha hecho lo propio con el ruso Kachanov. Mañana Nadal-Verdasco en semifinales a partir de las 2:30 de la tarde. Federer y Djokovic también están en cuartos de final y Garbiñe Muguruza se ha retirado lesionada. El partido de mañana es de cuartos, el de Nadal contra Verdasco, buscando un puesto en semifinales. El partido de Federer contra Coric ha sido duro, ¿eh? Ha ganado Federer en el tercer set, en el tiebreak, y lo ha pasado francamente mal, pero finalmente ha ganado el suizo. Y luego está la que ha liado Kyrgios, otra vez. Supongo que lo habéis visto, ¿no? Lo que ha hecho Kyrgios.
Sí, ese chaval no está bien.
Está definitivamente muy mal.
Muy mal.
Tercer set del partido que le enfrentaba al noruego Ruud, Kyrgios ha enloquecido, se ha liado a patadas con todo lo que había por delante, ha tirado una silla al centro de la pista y, lógicamente, ha sido expulsado del torneo. Este era el momento.
Code violation of sportsmanlike conduct. Game penalty, Mr. Kyrgios. Referee to court.
I'm giving 100% of it to you fucking idiots. I'm done. I'm fucking done.
se retira con esos improperios en la boca. Total, expulsado del torneo, multa económica de 20.000 euros, retirada de los 33.635 euros que llevaba de premio económico y retirada de los 45 puntos ATP sumados en Roma hasta el momento. Por ejemplo, su rival de hoy, Ruth, pedía 6 meses de sanción para Kyrgios por el espectáculo que había dado. Y desde luego que nos parecería una medida correcta por todo lo que está protagonizando este hombre en los últimos tiempos. Tony Nadal, hola Tony, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, tengo en el sobre blanco preguntas sobre Nadal y en el sobre rojo preguntas sobre Kyrgios. ¿Qué sobre coges primero?
Me da igual, elige tú.
¿Elijo? Vale, pues mira, ya que era lo último, lo de Kyrgios. Esto, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa?
No sé, yo creo que ha entrado dentro de una línea que creo que le perjudica totalmente a él. Creo que es un mal para el tenis. Evidentemente, ayer nosotros, estando en Roma, pues leíamos las declaraciones que había hecho en contra de Verdasco, en contra de Djokovic principalmente, en contra, bueno, hablando también un poco así de Rafael, digo, no sé, después de estos espectáculos creo que no son nada buenos. Me sabe mal por él, porque al final yo creo que cuando uno hace eso es que algo está fallando, no es lo normal. Uno puede tener un carácter más extrovertido, un carácter más díscolo, pero llegar a la situación de hoy, yo he visto las imágenes después cuando he llegado aquí y la verdad es que son bastante penosas.
Es que además llevaba como tiempo avisando, ¿no? Como que este escándalo de hoy tenía ganas de montarlo, o sea, que no es una cosa de un enfado de un día.
Yo creo que también pasa que el ATP le ha dado a veces demasiado bombo.
Sí.
Recuerdo un tuit del ATP que le decía no cambies.
No cambies, fíjate.
No cambies. Es verdad que Kyrgios es un chico que atrae al público, porque la gente cuando va a ver sus partidos sabe que puede pasar cualquier cosa. Es un tipo que juega muy bien, que si tuviera otra mentalidad, pues yo creo que aspiraría a lo máximo. Supongo que le cuesta asumir la dificultad de la competición y la presión, y sale de esa manera. En fin, creo que se perjudica totalmente a él y creo que no hace ningún bien al deporte.
En esas declaraciones que mencionas del día de ayer, creo que también te atizaba a ti un poco, me parece.
No, las de ayer no, yo no lo vi.
Ah, las de ayer no, en otro momento. No.
En otra ocasión, sí, porque...
Dijo que eras un idiota, puede que sea que te dijo que eras un idiota, quiero recordar.
No, creo que no. ¿No? Vamos, yo no lo leí, yo lo que sé es que me contestó pero a mí me hicieron una entrevista aquí hablando de la educación, era un tema, y yo dije que le faltaba un poco de educación nada más, y él me contestó a eso. Pero bueno, yo se lo dije bien. No, evidentemente que diga y que haga lo que quiera, yo creo que debería hacer un esfuerzo para cambiar algo.
¿Sabes qué pasa? Que ahora, por ejemplo, si a Nadal en cualquier torneo le toca un partido contra Kyrgios, ya es casi un marrón, porque encima con el protagonismo que va a adquirir un partido contra Nadal, te puede liar cualquier cosa o hacer cualquier gesto que hay que mantener un poco el tipo. Te puede sacar,
bueno,
de quicio.
Yo creo que todos. El otro día, pues ya te digo, yo leí las declaraciones de Kyrgios de Fernando Verdasco, y la verdad es que no las puedo entender. Porque además Fernando Verdasco, que es muy buena gente, no entiendo el meterse con alguien, un tipo como él, en fin, pero que haga lo que quiera.
¿Qué sanción crees tú que le debería caer? Porque Ruth ha dicho que 6 meses. ¿Con qué sanción?
Bueno, yo no lo sé, porque yo no sé la normativa del ATP, pero yo creo que el ATP lo primero que debería hacer es no darle bombo a sus actuaciones, intentar que al menos se viera lo menos posible, y después, evidentemente, pues al final no queda más remedio que, desgraciadamente, que meterle una sanción, porque se la está mereciendo cada semana.
Lo de Rafa de hoy, 2 partidos, 2 victorias, vía rápida. Estamos muy cerca de París ya, pero no sé si lo de hoy es significativo, de que Rafa está poco a poco cogiendo el tono más adecuado.
Sí, yo creo que Rafael ha tenido un problema este año en la gira de pista de tierra. Llegó con muy poca preparación. Tuvo muy poca preparación en el torneo de Monte Carlo. En Monte Carlo tuvo una derrota fea contra Fognini. Creo que hizo un muy mal partido, sin restarle ningún mérito a Fognini. Pero esta derrota pues le afectó un poco porque vio que su preparación no era la de idónea, y a partir de aquí pues le fue faltando un poco de confianza. Yo creo que si hubiera ganado el partido de Monte Carlo, evidentemente que es una especulación porque estuvo muy lejos de ganarlo, pues a lo mejor hubiera ido algo todo diferente. Pero jugando muy, muy mal allí, después jugó algo mejor en Barcelona, jugó algo mejor en Madrid, llegó a Roma con sus dudas, porque cuando no ganas siempre tienes dudas, y la verdad es que allí entrenó bien. Yo estuve viéndole los entrenos y cada día entrenaba con ganas, con la ilusión ya centrada en el torneo de Roma y sabiendo que Roland Garros estaba allí. Y la verdad es que hoy le han salido dos partidos muy buenos, porque tanto uno como el otro son dos rivales peligrosos, sobre todo el segundo, que es un rival de buen nivel, y en los dos ha ganado de manera muy clara.
Pues te agradezco mucho la presencia en el partidazo. A ver si tenemos suerte en Roland Garros. A ver si nos va bien.
A ver si la tenemos, que siempre es un torneo especial para nosotros.
Perfecto. Un abrazo, Tony. Iremos hablando. Gracias. Gracias. Adiós. Tony Nadal en directo en el partidazo, comentando lo que hemos visto hoy en Roma. Ángel García. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Quieres decir algo de lo ocurrido?
Te puedo decir simplemente, por cerrar lo de Kyrgios, que me parece que es lo menos importante. Me ha gustado mucho un tuit de John Wertheim, el editor de Sports Illustrated, nada menos.
Joder, qué gente
decía,
eres tú,
¿cómo
fíjate,
estar todo el día hablando de Kyrgios? Pero Nadal le han hecho dos juegos en cuatro sets el mismo día, como diciendo, esa es la verdadera noticia del día. Pero bueno, por cerrar el tema, hace cinco minutos todavía estaba riéndose en Twitter. Le ha hecho una broma a un tenista inglés, Liam Brody, que así es como te pones cuando tu madre le pides un McDonald's a tu madre y te dice que hay comida en casa, y seguía riéndose con la bromita de cómo se ha puesto en la pista. O sea que no te creas que le ha afectado mucho ni la multa, ni las broncas, ni lo que se está diciendo de él. Y luego, aparte de eso, simplemente que lo de Rafa es espectacular. O sea, en 2 horas y 9 minutos ser capaz de ganar dos partidos, 24 juegos ganados, dos perdidos solo. Bueno, me recuerda a Monte Carlo en 2010, por cierto, donde hizo lo mismo, ganar dos partidos seguidos con esa diferencia. Y por cierto, en ese mismo torneo, en la final, ganó a Verdasco y también con un 6-0-6-1. No creo que sea lo que pase mañana, 2:30 de la tarde, esos cuartos de final con el Nadal Verdasco.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Pues así hemos arrancado este partidazo con noticias, con la reacción de Tony Nadal a lo de Kyrgios. ¿Queréis decir algo sobre las primeras noticias del día? Esto de Kyrgios. ¿Hay alguno que defienda a Kyrgios de este tertulión de partidazo?
Es indefendible, pero los bad boys funcionan, ¿eh? Lo funcionaba McEnroe cuando se enfadaba, o sea,
ya, pero
la distancia de Eugenio.
Nunca vimos eso.
Claro, este Elías está explorando límites nuevos, ¿eh?
Yo creo que bueno, sí.
Y además va a más. El problema que tiene Kyrgios es que hay que frenarle, porque está yendo cada vez a más y muy rápido.
Bueno, yo creo que este chico se debería de meter 8 o 9 años en la academia de Manacor, de Troy Nadal. Calculo que en 8 o 9 años este le puede cambiar un poco. Y escuchar a Troy Nadal es algo extraordinario. Cómo este hombre se expresa, cómo la normalidad, cómo habla de la victoria, de la derrota y demás. Ese Kyrgios debería tener una persona parecida, si existe en el circuito, o ya te digo, irse a Manacor y encerrarse un tiempo para que le cambiaran. Porque yo te digo lo poco que se detiene, es que ese tío es muy bueno, ¿eh? O sea, como talento para jugar al tenis, tiene el que quiera. Ahora, chico, está como una campana.
Bueno. Sí, porque yo creo que el tenis ha sido un deporte que siempre ha sido bastante condescendiente con los showmans, ¿no? Para entendernos. Lo decía ahora Tony Nadal, ¿no? Que atrae a mucha gente, han atraído a mucha gente, pero claro, yo creo que está cruzando los límites.
Lo que pasa es que como los últimos ídolos son Federer y Nadal, y son gente tan sobria, tan
sí, pero
educada...
Federer empezó, cuando era más joven, tenía un carácter indomable, ¿eh? Rompía raquetas, se cabreaba, no se controlaba, luego consiguió controlarlo y empezó a arrasar.
Sí, ahora es un señor, vamos.
Pero el duelo Borg-McEnroe vendía por eso, ¿no?
Y Agassi
Borg,
también.
Comportamiento nórdico, perfecto, caballero, y el otro era lo que era, pero claro, yo creo que lanzar una silla cuando te, cuando estás en un descanso.
Eso es macarra.
Es que al lado de este es McEnroe es Rafa vamos. Nadal, vamos, es San McEnroe.
Es Vinicius. Sí, es
que en las imágenes que hemos visto hay un momento en que se le acerca una recoge pelotas y le asiste con una toalla, no sé si lo habéis visto.
Sí, pasa hasta miedo, yo creo.
Sí, sí. Se va corriendo está porque temblando. Piensa que le va a pegar.
No me extraña.
Está temblando. Y el que coloca la silla, el que recoge la silla en el centro de la pista y la va a poner en su sitio, sí. Está en lo mismo, ¿eh? Dice, joder, la pongo igual, me
lo
la pongo en la cabeza.
Bastante rápido, sí, sí.
Es que es una cosa tremenda. Es el partidazo de la cadena COPE, 12:05, 11:05 en Canarias. Mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Están llegando desde las 11:30 al 637-230010, también al Twitter del programa, que es @partidazo_COPE, y al Instagram. Dice Javi, si la ATP fuera seria, Kyrgios no pisaba una pista de tenis en su vida. Estos impresentables sobran en el deporte. Luis, la cabeza de Kyrgios empeora a marchas forzadas. Por su bien y por el del tenis, debería retirarse cuanto antes. Manu, Kyrgios es el Balotelli del tenis. Con otra mentalidad sería muy, muy bueno. Jorge, que Valverde siga en el Barça es un error de bulto. Es buena gente y muy sensato, pero no tiene alma. Y eso es lo que ha provocado las dos últimas eliminaciones de Champions. Y Santi, por último, dice que Messi siga sin decir una palabra. Más de una semana después de lo de Liverpool, es una vergüenza. Debería entregar el brazalete de capitán si no sabe ejercer como tal.
Partidazo, cadena COPE, sigue.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.